Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Hoy nos vamos hasta Alemania, donde el líder regional del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania ha sido atacado brutalmente por varias personas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El ataque se producía a media tarde de ayer, no precisamente en un callejón, en las inmediaciones del Teatro de la Plaza Goethe en Bremen, en el centro de la ciudad. El diputado y líder regional de Alternativa para Alemania, Frank Magnitz, fue abordado por un grupo de varias personas que lo golpearon brutalmente con una viga de madera y con otros objetos contundentes, dice el comunicado del partido, hasta dejarlo inconsciente, y siguieron dándole patadas en la cabeza cuando ya se encontraba en el suelo. Intervino entonces un obrero de la construcción, los agresores salieron corriendo y la policía, desde luego, parte de la hipótesis de que se trata de un ataque de trasfondo político. Están buscando testigos que puedan aportar pistas sobre los agresores. El resto de los partidos, naturalmente, ha condenado y ha lamentado el ataque.
Nos quedamos en Alemania, Rosalía. Ha quedado en libertad el presunto autor del ciberataque, aquel gigante en el que se filtraron datos de periodistas, políticos, incluso de Angela Merkel. ¿Qué más se sabe de esto? Porque es un chaval, ¿no?
Pues sí, ni hackers rusos, ni organizaciones secretas de extrema derecha. El único responsable de ese masivo hackeo es un alemán de 20 años, trabaja en una empresa de telefonía, vive todavía con sus padres. Y tras ser detenido el domingo y en los interrogatorios, ha confesado ser el autor del ataque. Lo ha confirmado hoy el ministro de Interior, José Hofer. Los motivos fueron que estaba harto de los políticos, enfadado, le ha dicho a la policía. Y a partir de ahora, pues ha quedado en libertad, en primer lugar. Y el gobierno dice que se propone desarrollar un sistema de alerta temprana contra este tipo de ataques. La ministra de Justicia está considerando también un endurecimiento de las condiciones de seguridad que se exige a las plataformas en Internet para evitar infiltraciones de este tipo. Pero, en fin, todo el gran hackeo, un chaval de 20 años.
Joder, cómo están las cabezas. Rosalía Sánchez, gracias.
Hasta pronto.
Chao. Este 2019 va a ser el año en el que se ejecute, a ver hasta dónde, el Brexit. En teoría, el próximo 29 de marzo se materializará la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo? Eso es lo que no se sabe. También, en teoría, mañana comienza un debate en la Cámara de los Comunes y el acuerdo propuesto por el gobierno británico se votará en una semana. Debería salir adelante, tal y como esperan Londres y Bruselas, pero los diputados británicos son muy suyos y hay que estar preparados para cualquier cosa. De hecho, en eso parece estar el gobierno español. Hoy, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado desde la India que el Ejecutivo se plantea llevar al Consejo de Ministros un plan de contingencia por el Brexit, por si acaso no sale todo según lo planeado.
Se podrían, ahí estamos siempre en lo mismo, ¿no? No conviene crear falsas alarmas y tampoco conviene dar la sensación de que no estamos preparados, ¿no? Preparados lo estamos, pero vamos a esperar a que los británicos nos digan lo que piensan hacer.
Hoy es martes, ¿no? Todos los martes a esta hora, a partir de las 7:30, clase de economía con nuestra profe María Jesús Pérez, jefe de economía en ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año, que ya sé que estamos en un día que no es exactamente el 1, pero como no he tenido oportunidad.
Sí, que sí, todavía se puede decir. Claro que sí, igualmente, María Jesús.
Gracias.
Oye, hablamos del Brexit. En teoría y en principio, ¿cómo nos afecta a los españoles?
Pues mira, Ángel, yo creo que es verdad que muchas empresas o muchos sectores están afectados, pero yo creo que nos deberíamos bajar al tema que más nos debería preocupar, ¿no? Que son los ciudadanos españoles que están allí en Reino Unido viviendo y trabajando. Yo creo que esto fue desde el principio el mayor temor que había en España, ¿no? El que se tratara de otra manera a los trabajadores españoles en Reino Unido. De hecho, ellos tenían bastante miedo. España, de hecho, allí tiene una base importante de trabajadores. Pues entre 120.000, 150.000 viven en Reino Unido. Entonces, bueno, es verdad que a raíz de las recomendaciones que ha lanzado la Comisión Europea de mantener intactos los derechos, el Gobierno español, pues lo que pretende, haya o no acuerdo, esperemos que acuerdo, pues medidas que garanticen el derecho a la residencia, a la asistencia sanitaria y, por ejemplo, al reconocimiento de los títulos académicos, que esto podría correr peligro, ¿no?
Brexit duro o Brexit blando? En caso de que sea el duro, ¿qué consecuencias tendría?
Yo desde luego creo, Ángel, que es el escenario más cercano en estos momentos. ¿Sí? Yo creo que sí, que bueno, yo creo que no lo sabe nadie, francamente. Pero bueno, es verdad que yo considero que en principio no hay un acuerdo cercano para que la cosa sea una salida suave, digamos. Un Brexit sin acuerdo supondría que Reino Unido dejaría de formar parte de la UE a partir de este día que tú decías, del día siguiente, del 30 de marzo de 2019, y pasaría a ser un país tercero en las relaciones comerciales con España. ¿Qué significa esto así a bote pronto? Pues supondría la fijación de aranceles, el establecimiento de controles aduaneros y no aduaneros, restricción en la movilidad de los trabajadores, reconocimiento, como te decía antes, de títulos académicos e incluso diversidad regulatoria que hasta ahora pues no teníamos. Y a mí me preocupa, como a los expertos, dos sectores que estarían bastante afectados, el de automoción y el de las aerolíneas. Veremos a ver si hay acuerdo o no hay acuerdo y lo evitamos toda esta gravedad, ¿no?
Planes de contingencia. ¿Para qué se prepara eso por parte del gobierno de un Estado miembro, en este caso de España?
La verdad es que sobre esto no ha habido mucha filtración al respecto, porque yo creo que este viernes incluso tenían previsto el lanzar estas medidas dentro de un plan de contingencia. Yo creo que la plasmación más visible, aunque no se sabe mucho, es una página web dirigida a empresas y ciudadanos con toda la información relativa al Brexit. Pero ya te digo que trascender no ha trascendido nada. Están todos los ministerios implicados en la labor de detectar las áreas más sensibles y anticipar posibles remedios. Pero yo, de hecho, creo que el Gobierno Sánchez sigue confiando en un Brexit pactado. Pero bueno, se trataría de aprobar una batería de medidas y recomendaciones centradas, como te comentaba, en los sectores más expuestos. Los derechos de los ciudadanos, la aviación, como Iberia como punto crítico, y el intercambio de mercancías. Yo creo que estos serían los factores clave, pero saber, sabemos poco.
Claro, es que recordemos, solo desde el punto de vista empresarial, tú has comentado Iberia dentro de IAG, pero hay muchísimas empresas, desde bancos hasta constructoras, con un montón de intereses y de bases en el Reino Unido.
Muchísimas. En España tenemos sobre todo sector financiero con muchos intereses allí. Ya sabéis que Santander tiene ahí una filial. Yo creo que Santander sí que tiene planes de contingencia. Sabadell también se sale de Reino Unido cuando era una de sus apuestas. Ferrovial, pues Iberia, que tiene el problema de que ahora se va a considerar Iberia una empresa que, claro, al ser de capital británico, pues se consideraría fuera de las fronteras españolas. En fin, yo creo que deberíamos tener ya un plan de contingencia claro y, sobre todo, las empresas deberían tener el suyo propio.
Hablando de empresas, María Jesús, cuando se anunció el Brexit, se dijo que organismos, entidades, sedes sociales dejarían la City, Londres, y se repartirían por toda Europa. Se ha producido la huida y, en segundo lugar, a España no.
A ver, te cuento. Es verdad que masiva la huida no ha sido. Eso es cierto. Yo creo que están esperando hasta el último segundo todas las grandes empresas. Es verdad que el mayor banco de inversiones del planeta, JP Morgan, sí que anunció que su fondo más grande se trasladaría a la ciudad alemana de Frankfurt, ¿no? Que se considera como la posible ciudad que sea la que reciba todo lo que se salga de allí, ¿no? Como la próxima city, digamos, podría ser Frankfurt. Por ejemplo, el British Airways, como decía, intenta también estas semanas que la Comisión la considere como empresa española. En fin, que todavía no ha habido esa salida masiva, pero puede que sí que vengan algunas para España, porque algunos piensan que España no es un país fiable para los británicos o para otras empresas, pero sí que estamos recibiendo ya a algunas empresas, fondos de capital, sí, startups, inmobiliarias, compañías de movimiento de dinero, aseguradoras. Mira, por ejemplo, grandes bancos financieros, Credit Suisse, Citibank, Morgan, UBS, estos ya han manifestado su interés de mudar parte de su negocio a España y, de hecho, están incrementando plantillas ya en Madrid. O sea que Barcelona sí que nos está causando un problema, el tema de Cataluña, pero Madrid no. Entonces, es verdad que otra de las grandes empresas aseguradoras, Admiral, también se ha decidido trasladar a Madrid y a seguir su negocio desde aquí al resto de Europa. Con lo cual, bueno, no es que sea una cosa masiva ni mucho menos, pero algo ya goteo ya está viendo.
Volviendo al Brexit duro y a esas contingencias, esos planes por parte del gobierno, ¿las empresas también deberían o han hecho algo ya?
Pues mira, mucha parte de las empresas, bueno, mucha parte, digamos que es una obligación prepararse para lo peor. Esto siempre se ha trasladado desde el gobierno español, ya haya sido Rajoy, ya haya sido Sánchez, pero en las cámaras de comercio, en las cámaras de comercio españolas que dirige, como bien sabéis, Bonet, sí que hay cierta preocupación. Han calculado que un tercio de empresas ya ha elaborado planes de contingencia, un tercio. Otro tercio lo está haciendo en estos momentos, pero les preocupa un tercio más. ¿Qué es lo que pasa ese tercio más? Pues ese tercio es la mayor parte de pymes españolas, que exporta únicamente al mercado único y no están familiarizadas con las formalidades aduaneras. Con lo cual, esta gente todavía no está preparada y deberíamos prepararnos para ayudarlas.
Voy a utilizar esa técnica. Cuando no me salga un nombre, voy a decir, como bien sabéis...
Se me ha ido de la cabeza. Perdón, perdón, Bonet, perdón. Porque además la acabamos de entrevistar y me parece... En fin, perdón.
No, ¿sabes qué pasa? Que con este señor muchas veces te sale Freixenet.
Sí, ¿verdad? Es que me iba a salir el señor Freixenet, claro. Y no, hubiera quedado, no sé si...
Tampoco le importaría que sí lo dijeras, ¿eh? Oye, ya para terminar, María Jesús, con un Reino Unido fuera de la Unión, ¿hasta qué punto se establecerían aranceles, o lo que es lo mismo, aduanas, para entrar o salir?
No, sí que se establecería, ¿no? O sea, es que es una de las preocupaciones porque es tal cual. O sea, el gobierno tiene ya una estimación de cuánto deberá aumentar sus dispositivos de aduanas si la salida del Reino Unido no es consensuada. No sabemos todavía esta estimación, pues porque, bueno, ellos dicen que sí la saben, pero no se traslada. Y en ese caso las mercancías se someterán a controles aduaneros para asegurar que abonan los aranceles y para aplicarles inspecciones de distinto tipo, por ejemplo, los fitosanitarios, porque ya no provendrán de un país miembro, con lo cual sí habrá aduanas. O sea, esas barreras amenazan con alterar significativamente los intercambios.
Eso preocupa mucho, ¿eh? Recordemos que exportamos mucho al Reino Unido, ¿eh?
Sí. O sea, es uno de nuestros países destino, con lo cual, ojito. Pero bueno, veremos.
Todos los martes, antes de las 8 o las 7 en Canarias, clase de economía con la jefe de economía de ABC, María Jesús Pérez. Gracias, María Jesús.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós.
Buenas tardes. Chao.
Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
Lo de Línea Directa, Ángel, es muy fuerte. Te vuelvo a contar semana pasada vino un amigo que lleva 15 años viviendo en Australia.
¿Qué me dices?
Sí, en Australia.
¿Es el mismo?
Pues es otro.
Estaba tiempo aquí.
Si es que se me han ido todos, yo no sé qué tengo. Se me alejan todos hasta Australia, fíjate.
Pues oye.
No quiero que me mandes tú. Pues bien, le empiezo a hablar de Línea Directa, que si es un seguro completísimo, que si es el más económico, y va él y me suelta. Llegas tarde. ¿Es o no es increíble? Y es que todos lo saben. Línea Directa es siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.